Muy bien, seguimos en nuestra serie Next. La semana pasada empezamos con el pastor Alex a estudiar, ¿se acuerdan?, acerca de Nehemías. Alguien que tenía una profesión definida como la tuya y como la mía. Lo que haces, él también tenía algo que lo hacía desde siempre y según lo que nos enseñó Alex y hablamos la semana pasada, su función era copero del rey, el título oficial dentro de su trabajo. En otras palabras, una combinación de guardaespaldas, asistente personal y consejero del rey. Y no solo era la persona que más confiaba al rey Artajerjes después de la esposa, sino que el título de copero derivaba porque a él le tocaba, y también lo explicó Alex, el probar lo que bebía y comía el rey, porque en aquella época una forma de matar a los reyes era a través de envenenamiento. Así que el rey necesitaba a alguien de mucha confianza para que pruebe todo y le diría, puede comerlo o tomarlo. De repente, ese día no fue como todos los demás. Porque Nehemías recibe una noticia. Las murallas de Jerusalén están destruidas y las puertas han sido consumidas por el fuego. Estoy haciendo un resumen ya para continuar. En ese tiempo, cuando una ciudad no tenía muros, sus habitantes quedaban totalmente expuestos, sin identidad, sin protección, sin futuro. Por eso cuando un ejército conquistaba una ciudad, lo primero que hacía era destruir los muros, porque en realidad era un símbolo de derrota, de vergüenza, de desamparo. Así que Nehemías, viviendo en medio de la estabilidad, la comodidad, la seguridad, comienza a sentir una carga por su gente porque se entera que su gente está teniendo pensamientos de derrota, de desaliento, de depresión, en medio de escombros. Ahora, este es el punto de unión entre lo que estamos estudiando y el punto donde se conecta con nosotros hoy. Porque esa es la misma carga que Dios quiere poner en nuestro corazón, la carga por el perdido, que también, al igual que en aquel tiempo los judíos en Jerusalén viven derrotados, desalentados y deprimidos. Hoy no hay muros caídos, pero hay vidas caídas. Hay matrimonios en ruinas, jóvenes sin dirección, familia sin esperanza, gente exitosa por fuera, pero llena de escombros por dentro. Y el peligro más grande que puede llegar a vivir la iglesia no es la oposición, sino que el peligro para nosotros es acostumbrarnos a escuchar esas noticias y que no nos duele. Claro, Nehemías es extraño porque si hablamos un poco de Nehemías, él no vivía en Jerusalén y jamás había ido a Jerusalén, pero sus antepasados eran de Jerusalén. Nehemías no estaba entre los escombros, al contrario, él estaba cómodo en el palacio donde él servía al rey Artajerjes en Susa. Pero su corazón había comenzado a sentir una carga, lo vimos la semana pasada, y esa carga generaba un dolor por lo que el pueblo estaba pasando. Nosotros no vivimos en la oscuridad. Nosotros no caminamos entre las sombras, sino que al contrario, la luz de Jesús brilla en nuestras vidas. La pregunta es, ¿dónde está tu corazón? La carga por el perdido es lo que transforma a un creyente común en un instrumento en las manos de Dios. Lo que llama la atención de Nehemías es la carga por algo que sabía que estaba pasando, pero desconocía. Lo que nosotros debemos encender nuestro corazón es que hay una carga en nuestro corazón por alguien que a lo mejor no conocemos, pero está sufriendo. Esto es lo que pasó con Nehemías, porque él pasó a ser un instrumento. Esto es lo que pasaba a menudo con Jesús. Por eso decía que al ver las multitudes, él sentía compasión. Y justamente la palabra compasión significa que algo me mueve por dentro. Algo es fuerte, es intenso, que ya no puedo mirar a otro lado y no puedo seguir viviendo igual. Algo me quema. Ahora nada es igual. Nehemías podría haber dicho, qué pena lo que está pasando en Jerusalén. Es más, si yo hubiera sido Nehemías, confieso, no sé si me muevo del palacio, le hubiera pedido al rey Artajerjes que envíe dinero o que envíe gente y decirles, qué pena, me duele, les estoy mandando gente y les estoy mandando una ofrenda para que compren ladrillos y reconstruyan. Pero cuando Dios pone una carga en el corazón, pasa algo. Y ya no se puede vivir viviendo solo para uno, sino que lo que soy ahora está en función del otro. Y yo creo, comienzo a entender que esto es lo que Dios está haciendo en este tiempo con Next. Porque no se trata de recursos. Next es una excusa para que Dios vuelva a encender en nuestro corazón una carga y una pasión por los que están sufriendo, por los que están desamparados y siguen deprimidos en medio de escombros espirituales. Así que es mucho más que una iniciativa. Es pensar en todo lo que va a generar esa iniciativa. Ahora, esto fue introducción. ¿Estás conmigo? Porque ahora tenemos que comenzar el capítulo 2. Esto fue un breve resumen para conectarte con Nehemías. Reconectarte. Y vemos que en el capítulo 2, versículo 1, dice, un día, quiero que prestes atención. Ahora hay palabras que necesito que prestes atención y que trates de memorizarla porque más adelante voy a volver y vamos a empezar a relacionar porque es maravilloso la inspiración de Dios y cómo Nehemías escribió esto y lo que va a enseñarlos a través de su palabra. Un día, en el mes de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey como todos los días, Nehemías, como él nunca me había visto triste, el rey a Nehemías, el rey le pregunta, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que esté causando dolor. Y quiero que prestes atención a esta frase, porque ahora la voy a explicar. Está hablando Nehemías del mismo. Yo sentí mucho miedo. Yo sentí mucho miedo. Ahora, déjame desglosar esto porque es extraordinario. La semana pasada vimos que la noticia Nehemías de que los muros se habían derrumbado la había recibido en el mes de Quislau, irrelevante, que para nosotros representa diciembre. Ahora estamos en el mes de Nisan, que para nosotros hoy sería marzo. Esto quiere decir que su cara de tristeza es una expresión de 4 meses estar llorando por el dolor de su gente. No es que se enteró y al otro dice, ¿qué te pasa? No, fueron 4 meses de llorar, de gemir, de clamar, de orar, de sufrir, porque se estaba enterando qué es lo que estaba, pero él estaba callado. Pero evidentemente su cara empieza a reflejar lo que está sintiendo. Fueron 4 meses de orar y de ayunar por esa carga que comenzaba a tener. De repente, en una conversación inesperada, porque yo me imagino que esa mañana cuando va y le dice buenos días, mi querido rey, y le sirve, él no esperaba que el rey le iba a decir ¿qué pasa con tu cara? Ya venía todos los días, pero él tenía que hacer su mayor esfuerzo para servirle. Y de repente surge una conversación inesperada y se abre una oportunidad para pasar de orar a accionar. Hasta ahora fueron 4 meses del de silencio, oración, llorar, clamar, pero no decir nada. Y de repente la puertita la abre el rey y esta es la oportunidad para pasar de no hacer nada, solo orar, ahora accionar, además de orar. Y quiero detenerme en un instante porque te acordás que lo que había dicho Nehemías, yo sentí mucho miedo. Esto es muy importante porque no se refiere a una inseguridad o falta de valentía por parte de Nehemías. Este miedo por parte de él era lógico porque en las cortes persas, de la cual Artajerjes era rey, como los reyes siempre debían vivir protegidos de la infelicidad de la gente. Todo aquel que no era feliz no podía estar cerca de la gente. Entonces, un siervo nunca podía demostrar tristeza, sino que siempre tenía que reflejar alegría. Mostrar tristeza podía significar la pérdida del trabajo. No podían verte triste. ¿Por qué? Porque al rey hay que protegerlo de la tristeza. Todos los que le rodeen tienen que mostrarse felices. Y él ya no puede ocultar su cara 4 meses sufriendo. Por eso, una vez que él dice que él tuvo miedo, claro, porque ahora se está mostrando como está triste y eso es un problema frente al rey. Y lo interesante es que después de decir que él tenía miedo, responde, yo me imagino en mi película de Hollywood propia, que él responde con un intento falso de rostro, de satisfacción y de intentar una sonrisa que le costaba, pero no le salía. Por eso después de decir, tengo miedo, él dice, ¡que viva su majestad para siempre! No tiene nada que ver. Yo sentí miedo y respondió, ¡que viva su majestad! ¿Por qué? Tiene que sacar algo para distraer, porque está en bronca. Puede perder su trabajo porque está ahora cerca del rey mostrando tristeza. Y como se da cuenta que no puede ocultar lo que siente, abre su corazón. ¡Qué momento! Necesito que entiendas, por eso te lo estoy contando, para que entiendas que esto es mucho más que simplemente decirle lo que está pasando. Él sirve a un rey y hay reglas, hay protocolos. No puede romper esos protocolos. Entonces, en el momento que dice, ya está, listo. No puedo aguantar más, no puedo ocultar más lo que estoy sintiendo. Le dice en el versículo 3, ¿cómo no he de estar triste? Yo me imagino, acá abrió todo y dijo, bueno, que sea lo que Dios quiera. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados, él nunca había ido, pero sabía que sus antepasados eran allí, se hallan en ruinas con sus puertas consumidas por el fuego? Le dijo, estoy triste por eso. Así que Artajerjes, que amaba a Nehemías, que era su hombre de confianza, le responde, ¿y qué querés que haga? Bueno, eso sonó argentino. ¿Y qué quieres que haga? No. Y esa pregunta hecha por un rey de Persia tiene un peso. Porque el rey de Persia en esa época era considerado el rey del mundo. Entonces, que un rey diga, ok, ¿qué querés que haga? Uf. Así que Nehemías, me encanta porque en el versículo 4 dice, antes de decir nada, dice, así que oré al Dios del cielo. Ahora, esta es una oración express. Esto no tiene nada que ver con los 4 meses de oración. Está hablando frente a Nehemías y él dice, oré al Dios del cielo. En realidad, no tenía tiempo de nada. Ni siquiera podía arrodillarse a clamar delante de Dios, delante del rey, porque era condena de muerte adorar a un Dios que no fuera persa delante del rey. Así que no fue un momento, no. ¿Qué quieres que haga? Y él dice, déjame orar. Y empieza a orar y empieza a caminar, Señor. No tiene tiempo. Se ve que dijo, Señor, encomiendo mi vida en ti, que sea lo que Dios quiera, acá voy. Fue algo rapidito. Y le dice, porque lo que va a pedir es un atrevimiento. Necesitas, por eso estoy poniendo énfasis en que veas bien el rol de uno y el rol de otro. Hay protocolos y no nos puede romper. Y Nehemías los está rompiendo todos. ¿Qué lo está movilizando a romperlos todos? La carga, el dolor y el sufrimiento. Así que le dice, si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, un gentleman, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados. Uf, acá sale a relucir el liderazgo de Nehemías. Es humilde, pero no, nada inseguro, porque lo está pidiendo con total franqueza. Es directo, pero no manipula. No está siendo de víctima. ¡Ay, Señor! No, está planteando algo directo, serio. Es respetuoso, es prudente, porque ya pasaron 4 meses y evidentemente él esperó el tiempo de Dios para explicar qué es lo que estaba pasando. Él no corrió apenas se enteró. Oró, esperó, oró. Y confió que Dios le iba a dar esa oportunidad para hablar con el rey. Y no olvidemos que lo que le está pidiendo es una locura. Porque no tiene idea de construcción. Es como que yo me vaya a hacer una casa. Dios mío, no tengo ni idea. ¿Por dónde se arranca? No conoce Jerusalén. No tiene trabajadores. Así que no se está vendiendo como el héroe de la reconstrucción, sino como el que va a movilizar a los futuros héroes que van a dar su vida para la reconstrucción. Aplicación. Ahí te va para nosotros hoy. Cuando Dios ponga una carga, hay que caminar con humildad, prudencia y mucha fe. Porque yo doy el paso y Dios pone el piso. Necesitas digerirlo. No vayas a pensar que caminar en fe es esperar que Él ponga el piso para dar el paso. Entonces, ¿dónde está la fe ahí? Si ya tengo todo cocinado. Él no tiene nada. Él tiene todo por perder. Lo único que tiene es una carga. Y está decidiendo dar un paso. No tiene dinero, no tiene trabajadores, no conoce a nadie. Nunca fue, no tiene idea de lo que va a hacer. Pero él dijo, hay una carga, voy a dar el paso. Confiando de que Dios iba a edificar el piso. Así que el rey, de una manera, y esta pregunta a mí me volvió loco. Yo necesito que pare ese reloj. Porque esta historia me fascina. Y hoy me voy largo. No, chiste. Va. Aunque es verdad. Ok, ahí va. Están conmigo, ¿no? Es fascinante esto. Así que el rey, de una manera inesperada, le pregunta, no es una pregunta que uno esperaría que le hiciera el rey, ¿no? Bueno, déjamelo pensar, ok, tengo que ver, ¿y quién te va a reemplazar? Podría haber puesto miles de excusas a Artajerjes, sin embargo, él le dice, ¿y cuánto va a durar tu viaje? ¿Y cuándo pensás regresar? Me preguntó el rey que tenía a la reina sentada a su lado. Que esté a la reina sentado al lado del rey no garantiza que era su esposa. No, no creen que sea su esposa, sino que eran su madrastra, la reina Esther. Y es interesante que el rey le pregunte cuánto va a durar su viaje, porque eso quiere decir que no lo quiere perder como siervo. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto te vas a ir? Porque quiero que vengas. Porque quiero saber cuánto vas a estar afuera para ver cómo le hago hasta que vuelvas. Entonces está diciendo, ¿cuándo vas a regresar? Ahora, ¿sabes por qué esto? Otra aplicación. Porque cuando sos responsable y diligente en el lugar donde Dios te pone, tu ausencia siempre se va a notar. Así que Artajerjes ya lo está extrañando y todavía no se fue. Yo me imagino en la cama este hombre diciendo, se va a ir, me va a dejar, acordate, era la esposa y era él. ¿Y quién me va a probar la comida ahora? ¿Y en quién voy a hablar? Era la mano derecha. Por eso Nehemías le responde, y es una forma interesante porque la forma que le responde, porque ¿cuánto tiempo? Porque no le pone plazo, y él le dice, en cuanto propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Momento, ¿cuál es el plazo? No lo sabemos, por lo menos no lo dijo en ese momento. Evidentemente quedó entre ellos. Y en la Biblia dijo, esto no lo voy a escribir para que sigan leyendo. Pero evidentemente le propuso un plazo. Me voy y regreso en esta fecha. Ahora, esto quiere decir que al aceptar a Artajerjes que Nehemías fuera, a partir de este momento se estaba empezando a restablecer o establecer el tiempo de la reconstrucción. Ahora, tengo que detenerme acá para que entiendas la manera en que Dios controla todo lo que Él quiere que hagamos y sus planes son perfectos. Y entiendas que nuestra confianza está en el que controla absolutamente todo. ¿Estás conmigo? Porque lo que te voy a decir, tal vez lo sabías. Yo hace mucho que no lo leía y estoy en shock. Ojalá me pueda seguir, porque voy a hacer bastante matemáticas. Vamos a ir al libro de Daniel para ver la profecía que marca el tiempo entre la reconstrucción de Jerusalén y el Mesías entrando en Jerusalén. El ángel Gabriel está hablando con Daniel y le dice lo siguiente. Entiende bien lo siguiente, Gabriel a Daniel. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe ungido. Y luego habrá 62 semanas más. Y entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y trincheras y serán tiempos difíciles. Quiere decir que estamos hablando de 7 semanas más 62 semanas, 69 semanas. Tenelo ahí. En Nehemías 2:1 sabemos que, ya lo leímos al principio, que cuando Nehemías comienza a hablar ese desayuno con Artajerjes era el mes de Nisan del año 20 del reinado, o sea, marzo del año 445 a.C., el 20 del año de, de, el 20 el año 20 del reinado de Artajerjes. Por eso se sabe exactamente cuál era el año. Y el mes lo dice la Biblia, Nisan, marzo, 445. En el libro de Daniel, la palabra semana es Shavua. Y representa en el contexto profético judío 7 años. Eso quiere decir que si sumamos todas las semanas, 69, y la multiplicamos por 7 años que representan el contexto profético judío, son 483 años. ¿Me seguís? Si multiplicamos los 483 años por los 360 días en lugar de 365, porque hay que tener en cuenta el calendario lunar que ellos usaban y los años bisiestos, 483 por 360 son 173.880 días. Si contamos todos esos días a partir del mes de Nisan, cuando Artajerjes le dice a Nehemías, ok, anda y firma el decreto para que vaya con los gobernadores y comience la reconstrucción, el día después de los 173.880 es el 10 de Nisan del año 32 después de Cristo. Ahora, este día, 10 de Nisan, era el día en que en Jerusalén, todas las Pascuas, se apartaba los corderos que iban a ser sacrificados en Pascua el día 14 de Nisan. Así que el 10 de Nisan es el día que Jesús está entrando en Jerusalén. Juan 12:1 dice, 6 días antes de la Pascua, 14 de Nisan, Jesús llegó a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Si la Pascua era el 14 de Nisan, escuchen esto, según el conteo judío inclusivo, tenían una forma diferente de contar a la de nosotros, porque ellos cuentan el primer y último día. Entonces, si uno le tiene que restar 6 días al 14, van a ser 14, 13, 12, 11, 10, 9. Quiere decir que Jesús llegó a Betania con María y estuvo cenando el 9 de Nisan. Juan 12:12. Al día siguiente, el 10, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se iba a dirigir a Jerusalén. Si llegó el 9, el día 10, él ahora está entrando a Jerusalén por última vez, el mismo día que se escogían los corderos para ser sacrificados. La única vez en que Jesús se va a presentar como rey ante su pueblo. La última Pascua antes de ser crucificado. Tal cual se lo dijo Gabriel a Daniel. Vuelvo a Daniel. Después de las 62 semanas, 173.000 días, 880, se le va a quitar la vida al ungido y quedará sin nada. A ese Dios servimos. En aquella época estaban haciendo una iniciativa, reconstrucción de Jerusalén. Nadie sabía que esto iba a pasar. Pero Dios diciendo, tengo el control de absolutamente todo lo que va a suceder. Por eso es tan importante intentar dimensionar la importancia del por qué debemos caminar en fe. Si todo lo que vaya a pasar, Dios ya lo sabe y lo controla. Eso es lo que nos debería movilizar a estar dando pasos sin esperar que Él ponga el piso. Por eso, Dios tiene el control de todo, de lo presente y de lo next. Por eso cuando caminamos en fe, nuestra preocupación no debe ser el piso, sino dar pasos confiando en que Dios va adelante. Es interesante porque para nosotros la palabra next genera una idea de futuro, lleno de expectativas, pero a la vez bastantes incertidumbres y muchas más preguntas. Para Dios la palabra next significa restauración y propósito eterno. No podés guiarte por lo que significa para nosotros. Tenés que confiar en lo que significa para Él. Escucha esto. El día que Nehemías recibió el permiso para reconstruir los muros, ese día se activó la cuenta regresiva para la llegada triunfal del Mesías a Jerusalén. Y él no lo sabía, pero caminó en fe. Me emociona pensar qué cuenta regresiva se estará activando en la vida de personas que tal vez nunca voy a conocer en el momento que los planes futuros de esta iglesia se transformen en presente. Porque en el momento que decimos sí, la cuenta regresiva para algo grande que no sabemos se activó. Cuando entendemos esta verdad, nos damos cuenta que Dios usa planes humanos para activar planes eternos. Nehemías pensaba que estaba reconstruyendo muros. Dios estaba preparando la entrada triunfal de su Hijo. Nosotros pensamos que estamos frente a una nueva iniciativa para desarrollar planes de crecimiento de la iglesia. Dios está preparando el terreno para que generaciones disfruten y pasen de muerte a vida. Y no lo sabemos, pero Dios tiene el control. No estamos a un plan de construcción. Estamos frente a un plan de redención. Dios no necesita nuestro dinero para hacer algo. Él necesita nuestra fe para hacer todo. Ahora quiero terminar mostrándote cómo se puso en acción Nehemías una vez que llegó a Jerusalén. Porque no puedo explicar el capítulo 3. Técnicamente había que hacerlo. Imposible. Pero cómo él se puso a accionar como el líder que fue, porque cuando en nuestra vida hay algo en ruinas, nos va a tocar tomar acción. Y vamos a tomar estos tres puntos rápidamente para terminar y vamos a orar. En primer lugar, dice Nehemías: esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Y después sigue inspeccionando cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que llegó, después de viajar 4 meses, no reaccionó impulsivamente, sino que hizo un diagnóstico de la situación. No minimizó lo que estaba pasando. No idealizó la realidad. Vio el problema, evaluó antes de tomar decisiones. Escúchame bien, si tu familia está rota, no esperes restauración sin primero saber por qué y qué es lo que pasó y cómo pasó, y hacete cargo. No minimices ni ignores lo que pasó. Lo que no se confronta es imposible que se transforme. Así que si hay algo que está roto, la primera acción es sentate, evalúa y mirá y sé consciente de por qué se rompió. Número 2, dice versículo 17. Ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Le está hablando Nehemías a la gente, le está tirando visión. ¡Vamos! ¡Anímense! Reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y relaté lo que el rey me había dicho. Y al oír esto, todos dijeron, ¡manos a la obra! Y comenzaron la reconstrucción. Nehemías da dirección a través de una visión. Él involucra a todos para cumplir el propósito de Dios. Escucha esto, la reconstrucción de algo que se ha roto no se logra con algunos haciendo todo, sino con todos haciendo algo. Todos tenemos que estar involucrados. Si tu familia está destruida, nuevamente, involucralos a todos. Dales dirección, dales esperanza, porque si Dios lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Que sepa cada uno de los que están sufriendo, tal vez y caminando entre medio de escombros, que todos tienen parte en una restauración. Y termino con esto, en tercer lugar. Cuando lo supieron, claro, llegó el extranjero, movilizó gente, y cuando lo supieron Sanbalat, el eronita, Tobías, Gesel, el árabe, se empezaron a burlar y nos preguntaron de manera despectiva, ¿qué están haciendo? ¿Qué? ¿Pretenden rebelarse contra el rey? No te sorprendas si después de confrontar, de hacer un diagnóstico, de accionar, justo después de decir, ahora sí lo voy a hacer, justo en ese momento llegue la oposición y la oposición te desanime. La respuesta al rechazo no es pelear, sino seguir enfocado en construir lo que se destruyó y confiar que Dios tiene el control. Escúchame bien, los muros caídos de la vida no se levantan con grandes personas, sino con personas que están dispuestas. Dios no busca a los más talentosos, los más exitosos, los más influyentes. Dios busca a los que dicen, estoy dispuesto. ¿Dispuesto a qué? A ser parte de la reconstrucción de vidas que están sin Cristo, sin esperanza, sin propósito, sin familia espiritual. Nehemías, cuando decidió ir a Jerusalén, no pensó en él, sino en las siguientes generaciones. Por eso, si estás dispuesto a tomar parte en la reconstrucción de vidas rotas a través de la misión, de los planes y de las estrategias que Dios va guiando a esta iglesia, tenés que mostrar disposición. Porque cuando te dispones, pasás a ser un instrumento en manos de Dios. ¿Estás conmigo? Cierra tus ojitos. ¿Te das cuenta cuánto más profundo que una iniciativa? Es tu corazón frente a la iniciativa. La iniciativa es una excusa. Empezá a dimensionar las consecuencias de lo que va a suceder en los próximos 10, 20, 30, 40 años. No lo vas a ver. Nehemías nunca supo que 483 años después de lo que él estaba haciendo se iba a cumplir esta palabra. Nosotros no sabemos qué va a pasar en los próximos 400 años. Por eso Dios lo que quiere no es que tengamos respuestas, sino que seamos obedientes y estemos dispuestos y confiemos a dar pasos para que Él muestre el piso.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.